En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es jueves, un jueves en el que de nuevo la antena de Onda Madrid va a tener como protagonista buena parte de la tarde al fútbol, porque tenemos Copa del Rey, juega el Real Madrid en el campo del Villarreal y van a poder escucharlo a través de esta sintonía entre las 8:30 y las 11 de la noche, si no hay prórroga. Porque si hay prórroga, pues la cosa irá hasta las 11:30, y si hay penaltis, pues ya hasta cuando veamos y sepamos, ¿no? Porque eso ya el control es más complicado. Jueves de cumbre hispano-francesa en Barcelona, que vaya si ha dado de sí, ya lo creo, no por la cumbre en cuestión, que también España y Francia estrechan lazos, más todavía, y se consolida una relación mediante un tratado de amistad que el país galo solo mantiene con Italia y con Alemania. Bien, buena noticia, la de nuestros vecinos, claro. Después viene el resto, porque la cumbre ha estado rodeada de polémica. Polémica porque el anfitrión era el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que se ha sentado en el momento de los himnos nacionales mientras a las puertas una manifestación se celebraba contra esa cumbre con el ala dura del independentismo reivindicando la independencia de Cataluña. Ala dura que no ha sido recibida demasiado bien a quien fuera primer espada de Esquerra Republicana en su día, Oriol Junqueras. Se lleva un buen chasco, la verdad, el señor Junqueras, con abucheos y gritos de butiflé, que pese a que tienen su origen en la instauración borbónica, hoy día viene a significar algo así como traidor. Traidor, vete a la cárcel, le decían. El caso es que Junqueras ha tenido que abandonar esa concentración en la que había unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana. Piensen ustedes cómo estaban a veces las calles cuando había algún tipo de llamada por parte de Esquerra Republicana para algún acto en contra, pues no sé, del gobierno de España, en contra del rey, en contra de, bueno, de aquellas normas o leyes que impiden sus enseñaciones de referéndum y demás, y piensen en lo que es la Guardia Urbana. Oiga, la Guardia Urbana diciendo que había 6.000 personas. Sánchez ha hablado de esa manifestación, no se crean, y ha dicho que hay que respetar el derecho de protesta tanto en Cataluña como en Madrid, donde dentro de unos días hay una concentración precisamente contra su gobierno. Se ha referido también a la ultraderecha, igual que Macron. Ambos han coincidido en que los países europeos no pueden caer en manos de partidos radicales, y el presidente francés ha dicho que las derechas moderadas no pueden pactar con este tipo de formaciones. Bien, casualidades de la vida, más o menos a la misma hora, se votaba en el Parlamento una resolución para condenar la vulneración de derechos humanos en Marruecos, que para muchos organismos no gubernamentales en el mundo es evidente y palmaria que se vulneran los derechos humanos en Marruecos. Pues miren ustedes, ha salido a favor con solo unos pocos votos en contra. ¿Saben ustedes quiénes han votado en contra de condenar lo que pasa en Marruecos? Pues miren ustedes, diputados socialistas españoles y diputados de la ultraderecha de Francia, diputados de Le Pen. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Todo esto y más noticias a partir de ahora y hasta que llegue el deporte a las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida contamos todo lo que ha dado de sí esa cumbre hispano-francesa, enseguida lo contamos en detalle, pero antes, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, echamos un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes del temporal de nieve, todavía afecta a la zona de la Sierra de Madrid. Está transitable, pero con precaución, la Autovía del Norte, la A1, a la altura de Somosierra por nieve, y también es obligatorio ya el uso de cadenas en la red secundaria, la M601, en Cercedilla y queda prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en Rascafría, en la M604. Al margen de la nieve, a esta hora destacamos complicaciones en la hora punta de salida de la capital, en todas las arterias principales, especialmente A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 ya en Alcorcón y Arroyo Molinos y la A6 en este caso en ambos sentidos en el plantío. En el interior, en la M40, momento complicado en la zona de Hortaleza y Coslada en ambas direcciones y también ya en Villaverde y Mercamadrid, aquí también en ambos sentidos. Por último, en la zona de Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón en dirección sur. Les pedimos extremen las precauciones en estos puntos.
El temporal que ha estado azotando la Comunidad de Madrid y buena parte del norte de España se va alejando poco a poco, aunque todavía hoy se esperan nevadas en algunos puntos. Algunos agoreros hablaban hace unos días de que llegaba una nueva Filomena, pero nada más lejos de la realidad. Ha nevado básicamente lo que tiene que nevar en invierno. No obstante, por si acaso, nunca está de más prevenir, eso es cierto. El Ayuntamiento de la capital ha activado su plan contra nevadas. Mar García.
Los baldeos nocturnos suspendidos se reparten salmuera en 1.427 puntos para evitar placas de hielo, entornos de hospitales, colegios. El mapa térmico permite predecir con una mayor antelación el riesgo, con 14 sensores, 8 en el aire y el resto instalados en calzada. Y Madrid activa un sistema propio de previsión meteorológica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Proporciona datos que AEMET no suele proporcionar, que por ejemplo es temperatura de la calzada, temperatura de aire, ventilación, que son indicadores que de cara a llevar a cabo esas labores preventivas en cuanto al esparcimiento de la salmuera y de la sal son absolutamente relevantes.
Plan Nevada, con un 36% más de recursos, la ciudad también estrena un nuevo plan territorial de emergencia municipal con nuevos riesgos. Identifican 19 supuestos de grave riesgo catástrofe.
Lo que sí que hay que tener cuidado es en la carretera, se pueden formar placas de hielo, como nos contaba Mar García, en algunos puntos e incluso la nieve puede dejarnos en alguna zona sin poder continuar el camino. Hoy el consejero de Transportes ha hecho balance de las actuaciones de la Comunidad de Madrid durante el pasado año 2022 para prevenir problemas en las carreteras de nuestra región. Ha sido en el Centro de Conservación de Carreteras de Collado Villalba, Sierra de Madrid. Toni Dacuña.
Casi 1.200 kilómetros de carretera se han rehabilitado durante 2022, ha explicado David Pérez en un acto en Collado Villalba. La partida más grande ha sido la dedicada a la renovación de señales, 27 millones de euros, que también incluyen la renovación de carteles en carretera.
Ha abarcado toda la geografía regional, también aquí muy especialmente esta zona noroeste, donde hemos dedicado pues cerca de 7 millones de euros a distintas mejoras.
El consejero ha actualizado además las mejoras realizadas en la carretera M600, uno de los puntos negros más peligrosos de la región.
Hemos actuado instalando iluminación, mejorando y revisando toda la señalización y también corrigiendo algunos desperfectos que había en el firme.
Jorge Urrecho, director general de carreteras, ha explicado la importancia de mantener en buen estado las vías.
El 90% del transporte de viajeros y el 77% de materiales se realiza a través de la carretera.
Para los próximos 4 años calculan invertir algo más de 200 millones de euros. Los nuevos contratos para la estrategia entre 2023 y 2026 ya se están licitando.
Esto en un día, 7 y 8 minutos de la tarde, en el que los ojos de muchos, como decía al inicio Félix Madero, estaban puestos en Barcelona, donde por todo lo alto y al más alto nivel se ha celebrado la cumbre hispano-francesa. Por parte Sánchez y Macron acuerdan una nueva relación entre ambos países, más estrecha todavía, un tratado de amistad que los franceses solo mantienen con Alemania y con Italia, pero en un encuentro rodeado de polémica, porque mientras se celebraba con el presidente catalán Pere Aragonés como anfitrión, el partido del presidente catalán Pere Aragonés se manifestaba en la ciudad condal e incluso se insultaba a quien en su día fuera líder de ese partido, de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. En definitiva, una cumbre productiva para nuestro país, pero cuyo envoltorio ha resultado un tanto surrealista. Resumen del cónclave, Noelia Ontoria.
España y Francia se tratan desde hoy de tú a tú, no solo como vecinos, también como buenos amigos que hasta compartirán ministros en las reuniones de gobierno de ambos países. Y ese tratado de alto nivel servirá tanto para apoyarse mutuamente en Europa buscando la reforma del mercado eléctrico como para consensuar posturas en política exterior. Y Sánchez se felicitaba porque lleve el nombre de Barcelona.
Es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración.
Guiño a la capital catalana y agradecimiento a su presidente Pere Aragonés por asistir al inicio de la cumbre a pesar de que haya evitado rendir homenaje a los himnos nacionales, Sánchez le ensalzaba por encima de presidentes del PP que le han plantado en diferentes actos. Incluso equiparaba la protesta independentista celebrada en las inmediaciones con la marcha contra su gobierno convocada este fin de semana en Madrid.
Agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo.
Pero Aragonés justificaba su marcha para negar la normalidad en las relaciones con el gobierno central y evitar el reconocimiento del ejército.
La part del govern espanyol ha volgut simbolitzar una normalitat que no existeix. No donarem carta de validesa a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya.
Los gestos calculados del govern para hacerse notar dentro y fuera de la cumbre no contaban con los abucheos que algunos independentistas dedicaban al dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, llamándole traidor y butifler. Los abucheos se repetían cuando ya por la tarde Sánchez y Macron han visitado el Museo Picasso, aunque solo protestaban 60 personas.
Sánchez ha hablado de todo un poco al término de esa cumbre de Francia, de las protestas del presidente Pere Aragonés, como escuchaban, pero además no ha perdido la oportunidad de referirse a la que ha resultado ser la polémica de los últimos días en toda España, la que tiene que ver con el aborto en Castilla y León. Noelia.
No puede haber ambigüedades ante derechos fundamentales. Era la advertencia de Pedro Sánchez al gobierno de coalición de Castilla y León, al que asegura que seguirá defendiendo la ley.
El gobierno sabe de Castilla y León que tiene que responder al requerimiento y el gobierno de Castilla y León también sabe que el gobierno de España va a velar por que se cumplan con los derechos de los españolas, de los españoles y de las españolas, vivan donde vivan, también en Castilla y León.
A su lado, el presidente Emmanuel Macron ha evitado pronunciarse sobre el gobierno de Castilla y León, pero en términos generales decía esto sobre los pactos con la ultraderecha.
Es el odio al otro. Podemos decidir que se va a acompañar un movimiento de normalización de la extrema derecha porque a algunos les parece bien a corto plazo tener esos acuerdos, pero yo creo que eso no puede dar buenos resultados. Yo no creo que se pueda transigir con la extrema derecha.
Sánchez apoyaba a los eurodiputados socialistas que hoy han votado en contra de una resolución de la Eurocámara para restringir el acceso temporal a la institución de representantes marroquíes mientras se mantenga la investigación por el escándalo del llamado Qatargate.
Del asunto, de ese asunto que tiene que ver con el aborto en Castilla y León, se sigue hablando en esa comunidad autónoma, aunque las explicaciones no llegan desde el protagonista, Juan García Gallardo, que no ha comparecido tras el Consejo de Gobierno en este jueves. Sí que lo hizo el jueves pasado, y ahí fue donde se originó toda la polémica. Sí que ha comparecido el portavoz del Gobierno, que ha justificado el rechazo al requerimiento del Gobierno central, Enrique López.
El portavoz de la Junta de Castilla y León ha dado los motivos de la inadmisión tras la reunión del Consejo de Gobierno.
No existe el hecho sobre el cual se quiere actuar y porque no se determinan los preceptos que pretenden en este momento ser objeto de requerimiento.
Carlos Fernández ha comparecido en la misma mesa donde hace una semana, hoy no estaba, el vicepresidente Juan García Gallardo de Vox anunciaba lo que calificó como nuevo protocolo para las mujeres embarazadas. 7 días después, entonces no lo hizo, el portavoz le ha rectificado.
En ningún caso esto puede suponer ninguna coacción hacia la mujer ni ninguna coacción sobre la persona que asiste a ese centro sanitario. No se modifica ni la cartera de servicios ni el protocolo.
A lo que sí ha contestado el portavoz de la Junta castellano-leonesa es a las preguntas sobre la salud de la coalición PP-Vox.
Sin lugar a dudas somos dos partidos distintos, pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y desarrollar un programa conjunto que sea útil.
Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, no ve una ruptura del gobierno castellano-leonés.
No todo es fácil. Pregúntele a Sánchez si hay tensiones en los gobiernos de coalición, ¿no? Es bueno hablar y dialogar por el bien de la estabilidad de los gobiernos.
Tampoco lo contemplan desde Vox, Santiago Abascal, presidente.
Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque el gobierno del PP y Vox en Castilla y León se mantenga. Es un gobierno que está atravesando dificultades y que no tengo ninguna duda que atravesará más dificultades.
Abascal, sin embargo, ha acusado a la dirección del PP de querer poner un cordón sanitario a Vox y de buscar la ruptura del gobierno de Mañueco.
Vox estaba hoy en otros asuntos, estaba en el Constitucional, donde ha presentado un recurso contra la modificación del Código Penal para modificar los delitos de malversación y de sedición. Santiago Abascal, líder de esa formación, ha anunciado además que su partido va a pedir la recusación de varios magistrados del órgano de garantías, entre ellos el del presidente Cándido Conde Pumpido, por su vinculación con el gobierno.
Porque esta reforma legal implica un indulto encubierto y un indulto además de carácter masivo, un indulto general. Ambas cosas están expresamente prohibidas en la Constitución.
Precisamente la magistrada del Constitucional, Laura Díez, se va a apartar de los recursos que afectan a la ley y al decreto, ley que evita la aplicación del 25% del castellano en las aulas de Cataluña, porque avaló ambas normas cuando formaba parte de un organismo asesor de la Generalitat de Cataluña. La jueza ya se lo ha comunicado al presidente del tribunal, Lupi Ortiz.
No intervendrá en nada relacionado con la ley del 25% de castellano en las aulas catalanas. Laura Díez fue vicepresidenta del Consejo de Garantías de la Generalitat y se pronunció en favor de no cumplir esa cuota, así que le ha comunicado al presidente del Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, que no participará en la deliberación del próximo martes. Además, a ella le había correspondido la ponencia sobre un recurso de PP y Ciudadanos contra esa ley, una ponencia que también va a rechazar. Que la magistrada sea parte, sin embargo, no va a afectar a la mayoría, que seguirá siendo progresista con 6 magistrados frente a 4. Lo que ha ocurrido con Laura Díez se repetirá previsiblemente con Juan Carlos Campo. Como exministro de Justicia, no podrá participar en asuntos con los que ha tenido implicación y que ahora tendrá que debatir el Tribunal Constitucional del que es magistrado.
De vuelta a Madrid, segunda jornada de Fitur abierta al público y vaya si hay público, stands abarrotados y IFEMA lleno a rebosar y miles de personas en busca del destino indicado. Jesús Clemente, Fitur, buenas tardes.
¿Qué segunda jornada de Fitur, Javier? Buenas tardes. Sin dar cifras oficiales, nuestros ojos nos han dicho que alcanzaremos números prepandémicos de asistencia. Muchos de los profesionales traen a esta edición sus bazas en turismo especializado, playas para todos y LGTBI en Tel Aviv. Dolores Pérez, Israel.
Estas fantásticas playas que para los españoles puede ser una experiencia de acercamiento hacia el israelí que está deseando charlar e intercambiar con en español. Y también, es una ciudad open friendly.
Turismo ecológico en las plantaciones de café de Guatemala, país anfitrión. Miguel Solís habla.
Tú ayudas desde las pequeñas familias que están ahí, que son realmente los conocedores y los que cuidan esa pequeña planta de café y con eso viven, hasta pues la satisfacción de aquel turista que no solo conoce algo nuevo, algo interesante, algo exótico, sino que se va con una tranquilidad de que lo ha hecho de manera responsable.
O el empoderamiento femenino en Fitur Woman, con la CEO de DominicanaTours.com, Lilian Núñez.
Porque las mujeres estamos en todas partes, porque podemos y estamos preparados para hacerlo. Ya no es un mundo solo de hombres. Las mujeres estamos como CEO y como grandes profesionales ocupando grandes puestos.
Pero triunfan la sostenibilidad y el turismo gastronómico. Y la gastronomía, precisamente de Novotel, las ventas aúna ambas con la cocina de aprovechamiento. Tito Blanco es su chef.
Tenemos una piruleta de salmorejo de tomates asados, que con los tomates asados que sobran de haber sacado para el desayuno, pues con eso hacemos un salmorejo. Después con el jamón que sobra de desayuno hacemos un chip de jamón y con el queso pues le rallamos un poco de queso de desayuno.
Turismo inclusivo con buceo para personas con discapacidad, turismo azul en los cruceros, turismo deportivo, viajes para todos en Fitur 2023.
El ayuntamiento y la comunidad, cambiamos de asunto, han firmado hoy un convenio para prestar servicio en el comedor social de la calle Canarias. Es el más grande de toda la comunidad, Begoña Alarcón.
A partir de ahora, el ayuntamiento derivará a los más vulnerables al comedor social de la calle Canarias, que depende de la Comunidad de Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Pero no podríamos seguir atendiendo a todas las personas que más lo necesitan si no fuera precisamente con estos convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid y, por tanto, a partir de ahora, en ese comedor de la calle Canarias, 450 personas al día podrán tener desayuno, comida y cena.
Este es el comedor más grande de la región, pero la comunidad gestiona otros 3 más. Todos aumentarán sus plazas, anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que vamos a incrementar un 12% la capacidad de los 4 comedores hasta las 1.216 plazas mediante la flexibilización de los horarios. Muchas personas necesitan estos servicios, en definitiva, y frente al sufrimiento, frente a necesidades tan acuciantes como la falta de comida, Madrid no puede ponerse nunca de perfil.
Estos comedores ofrecen al año más de 1 millón de servicios entre desayunos, comidas y cenas.
En lo sanitario continúan las protestas del sindicato AMITS por la situación que no avanza y las posturas entre ellos y la Consejería de Sanidad siguen completamente encalladas. Dentro del calendario de protestas, ayer tuvimos concentración, hoy tocaba encierro. Paloma Nolasco.
Encierro simbólico en colaboración con los vecinos para visibilizar la situación de la atención primaria.
Carmen Lostal, portavoz de la Asociación Villa Rosa de Hortaleza.
Estamos con ellos, aportándoles lo que podamos aportar, cediéndoles si es necesario nuestros locales para que hagan sus encierros.
Una invitación para que todos conozcan los inconvenientes diarios de los profesionales en el ejercicio de su profesión.
Nadie de nosotros pensaba llegar a esta fecha y lo peor es que no vemos la luz.
Tenemos que seguir adelante. Si ahora mismo nos paramos, ¿qué es lo que nos espera?
El paciente muchas veces llega pidiéndonos mucha ayuda para que le podamos atender y es que no tenemos manos para poder atenderle, no tenemos fuerza y nos vamos muy mal a casa muchas veces.
No se sabe hasta cuándo, de momento 50 médicos y pediatras que no son liberados sindicales, distribuidos en turnos para dejar claro que sus condiciones laborales repercuten en la atención del paciente.
La presidenta Díaz Ayuso ha hablado sobre esa huelga e insiste, las elecciones tienen mucho que ver en que continúen los paros.
Esto es, como ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, una huelga política, donde cambian de criterio cada día. Y lo que hay aquí es, en algunas ocasiones, un conflicto laboral que lo quieren elevar a problemas sanitarios porque estamos en el entorno de unas elecciones.
Sobre esto ha hablado precisamente hoy en esta casa Enrique Ruiz Escudero. En Telemadrid, el consejero de Sanidad ha dicho que siempre va a estar abierto a la negociación, pero advierte, la postura de la comunidad es la que es y no se cambia, Raquel Ruiz.
No habrá cambio de postura porque, según explica el consejero de Sanidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha dado respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos sanitarios convocantes de esta huelga. Escudero pone la pelota en su tejado.
Y sobre todo que tienen que valorar que el seguimiento de la huelga es que el dato de ayer, por ejemplo, ayer por la tarde era un 2,8% de seguimiento, porque eso es un dato que nosotros corroboramos porque sabemos la gente que realmente quiere hacer la huelga porque tiene que constatarlo así. Entonces yo creo que el sindicato debe pensar y que voluntad de negociación hay, pero que debe pensar, o sea, que es lo mejor para los profesionales y sobre todo en la situación en la que estamos.
Insiste en que es una huelga motivada por intereses políticos, como lo son también, dice Escudero, las críticas de la izquierda al hospital Isabel Zendal.
Que permite que se puedan hacer derivar pacientes desde otros hospitales y sobre todo que permite que los hospitales que derivan puedan mantener su actividad ordinaria. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que tiene Madrid, es algo que nos da una situación de ventaja con respecto a todas las comunidades y desde luego que no comparto para nada esas críticas de la izquierda que siempre lo hace con un sentido electoralista como han hecho desde el principio.
El Zendal se reinventa en función de la situación sanitaria y precisamente ante la baja incidencia de COVID el consejero insiste en que es el momento de retirar la mascarilla en el transporte público.
Una obligación, esa que mencionaba el consejero, que sigue vigente, la de llevar la mascarilla en el transporte público y sin fecha todavía para ponerle fin. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Que por ahora los controles que estamos realizando, la verdad que están siendo bastante positivos en cuanto que cerca de las 700 pruebas que hemos podido hacer a la llegada hemos detectado hasta ahora dos personas positivas y además con variantes conocidas, con variantes que ya están circulando y por tanto si se mantiene esta estabilidad pues será pronto.
Darias ha dicho que será pronto, pero todavía no pone fecha al final de la mascarilla en transporte público. Darias, Carolina Darias, que ha presentado el balance de trasplantes en España en 2022. La buena noticia es que nuestro país sigue a la cabeza de este tipo de intervenciones. El año pasado se realizaron cerca de 5.400, esto es una media de 15 cada día. Eva Prat.
España sigue liderando el número de donantes, 46,3 por un millón de habitantes, cifra que multiplica por 4 la de Alemania y que es más del doble de la Unión Europea. Se hicieron además de media el año pasado 15 trasplantes al día, lo que nos sitúa ya casi en los máximos históricos alcanzados antes de la pandemia. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
En 2022 se ha producido un aumento de la actividad de un 13% de la actividad de trasplantes de órganos con respecto al año anterior, con la realización de 5.383 procedimientos, lo que supone que cada día en nuestro país se realizan en torno a 15 trasplantes.
8 de cada 10 familias dicen sí a la donación de órganos cuando fallece un ser querido y todas las comunidades autónomas superan los niveles de excelencia y a los países de nuestro entorno. Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
Un donante que permite la realización de 3 trasplantes está regalando 31 años de vida y si permite la realización de 6 trasplantes hablamos de 56 años de vida.
En 2022 casi el 60% de los donantes tenían 60 años y el más longevo fue una persona de 90.
Volvemos a la capital porque terminado 2022 es tiempo para hacer balance en lo deportivo. Madrid ha sido capital mundial del deporte el pasado año, pero quiere seguir fomentándolo y para ello hay novedades. Por ejemplo, se va a sancionar a quien reserve espacios deportivos municipales y luego no los utilice. ¿Y por qué? Pues porque es una práctica demasiado habitual, dice el ayuntamiento Pedro Lorente.
Los ciudadanos llevaban tiempo quejándose de las personas que reservaban clases gratuitas en los centros municipales y después no acudían. Sofía Miranda, delegada de deportes en el ayuntamiento.
Vamos a empezar a penalizar a aquella gente que hace una reserva de clase y no acude a la clase, porque en realidad está quitando la clase a otra persona.
En el desayuno informativo ha anunciado una agenda 2023 con grandes eventos deportivos en Madrid, como el Mundial Sub-19 de baloncesto femenino, el Mundial de hockey sobre hielo, el europeo de triatlón y la entrada en el circuito mundial de bádminton, además del aterrizaje de la Liga de Fútbol Americano en Madrid.
También vamos a tener a la NFL en Madrid el 2 de febrero con una escuela para los niños en el campo de las Leonas.
Madrid quiere seguir siendo un referente a nivel internacional, por ello habrá una gran modernización en las instalaciones, un nuevo parque de deportes urbanos en Villaverde, la adecuación de la pista de BMX en Arganzuela o la apuesta por la digitalización.
Que en breve también colocaremos una de las primeras cámaras en un centro deportivo con gran afluencia de esta liga municipal para empezar a retransmitir todos los partidos a nivel digital a través del móvil de una app.
Y en cuanto a las Olimpiadas, la delegada afirma que es un camino largo. Todavía queda mucho para presentar candidatura. Después de 3 derrotas, si se presentan, es para ganarla sí o sí.
Y terminamos como cada día echando un vistazo a la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha cumplido en este jueves 323 días. Hoy Rusia ha vuelto a repetir abiertamente su mayor amenaza, la posibilidad de que algún día utilice armas nucleares. Rafa Cerro.
Lo ha dicho nada menos que Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y antiguo presidente de Rusia. Ha dicho, la derrota de Rusia puede provocar una guerra nuclear. No se pierdan parte del entrecomillado. Ha dicho, critico el mantra de que para lograr la paz Rusia debe perder. Nunca se les ocurre a los pobres, eso lo ha dicho despectivamente, a los pobres, sacar la conclusión elemental de que una derrota por parte de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear. Las potencias nucleares no han perdido grandes conflictos en los que está en juego su destino. Así que muy claro el mensaje de Medvedev. Una potencia nuclear no puede perder una guerra no nuclear, una guerra convencional. La derrota de Rusia podría provocar una guerra nuclear. Tras esto, importante, el Kremlin ha indicado que no hay cambios en su estrategia defensiva. Pero ahí tenemos la amenaza otra vez.
7:27 de la tarde de este jueves, 19 de enero, se quedan con los compañeros de deportes que les llevan contando desde hace un rato la Supercopa Femenina de Fútbol. Se está jugando el Barça-Madrid de fútbol femenino. Van ganando las barcelonistas por 1-0. Lo dicho, se quedan con los compañeros de deportes de aquí hasta las 8 con ese partido que en estos momentos está en el descanso. Volvemos a las 8 con más información. Un momento.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.